Buenas tardes, hermano. El Señor les bendiga. Nuevamente agradecido del Señor estar reunidos en este lugar que Él nos provee para tener comunión y leer la palabra del Señor. Es un gran privilegio que el Señor nos da. Así que, muy agradecido, vamos a abrir las Biblias en el capítulo 9 del libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Mientras lo buscan ahí, introduzco nuevamente el tema que estamos desarrollando los domingos en la tarde, hablando acerca de la profecía de las 70 semanas. Es muy importante este tema porque nos permite entender, ¿cierto?, los tiempos. Nosotros estamos viviendo un tiempo dentro del plano profético. Mucho se ha dicho y se insiste el día de hoy en las grandes corporaciones y iglesias que la profecía no es un tema relevante, así se está enseñando hoy día. Las nuevas generaciones de predicadores y de fieles, ¿cierto?, de miembros de la iglesia están recibiendo esa instrucción de que las profecías no son relevantes ante un mundo que demanda otras necesidades. Y por lo tanto ha ido cambiando la predicación comparativamente con unas décadas atrás, cuando toda iglesia evangélica, toda iglesia fundada en la palabra de Dios, ¿cierto?, siempre incluía las profecías bíblicas y el clásico, el Señor viene. Hoy día se escucha poco eso, se escucha poco en las iglesias, y para los jóvenes es algo novedoso, ¿ya? Es increíble, pero esos son los tiempos que vivimos. Nosotros ya lo hemos dicho y vamos a defenderlo hasta que nos quede el último aliento de nuestra vida. Las profecías son una brújula, hermanos, una brújula que nos permite primero entender el tiempo que estamos viviendo, estamos transitando, nos permite comprender lo que pasó y nos permite entender lo que vendrá. Es decir, pasado, presente y futuro. Que el Señor nos ayude a perseverar en ello. El Señor Jesucristo nos dejó una enseñanza tremenda y que nosotros también tenemos que entregar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. El Señor decía, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. No solamente algunas, sino que todo el grupo, ¿no es cierto?, el conjunto de enseñanza. Pablo lo decía de esta manera, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por lo tanto, es un gran privilegio, hermanos, que en esta iglesia local se mantenga esa perspectiva, ¿cierto?, ese estímulo en cada uno de nosotros de observar también las profecías bíblicas, que es parte de todo el consejo de Dios. Ahora, las 70 semanas en lo particular nos permite entender las profecías bíblicas sobre la base de tiempos que están claramente revelados, acotados en el texto. Es muy importante estudiarlo. Por eso que hemos destinado tiempo a esto que se llama las 70 semanas o 77, como ya lo hemos visto. Vamos a dar lectura al versículo 24 y vamos a seguir nuestro estudio. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estamos desarrollando el versículo 24, ¿cierto? Porque hay harto que comentar al respecto. Ya hablamos un poco de lo que significa en términos numéricos esta revelación de 70 semanas, ¿ya? Como un breve resumen, en el original, estas semanas no tienen que ver con semanas de días, como para nosotros es habitual decir una semana está compuesta de 7 días, sino que en el contexto y en el idioma original se refiere a semanas de años. Es decir, cada semana consiste en 7 años. Y si nosotros hacemos la operación matemática, ¿cierto? 70 semanas equivalen a 490 años. Más adelante ya vamos a llegar a eso, pero me anticipo para que entendamos más o menos. Se han cumplido hasta ahora 483 años, es decir, 69 semanas, ¿ya? el ángel Gabriel le revela al profeta Daniel que desde la salida del decreto real, ¿cierto?, de la salida de la orden, que lo vamos a estudiar cuando lleguemos ahí a los versículos, ¿cierto?, decir, con el rey Artajerjes, desde ese momento hasta la venida del Señor Jesucristo, cuando se reconoce como el rey de Israel ahí en el, como se le conoce, la entrada triunfal, habrá 69 semanas, es decir, 483 años, quedando un saldo, por decir de ese modo, de 7 años que se cumplirán, nosotros creemos, en el futuro. ¿Cuándo se cumplirán esos 7 años o esa semana final? Una vez que la iglesia sea arrebatada. Un poco más, un poco menos, pero lo importante es que la iglesia es arrebatada y luego comenzará el trato de Dios con Israel para cumplir, ¿cierto?, la septuaginta semana, la semana número 70, para sellar la visión y la profecía. Ahora, eso es lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, en cuanto a las equivalencias numéricas, es muy importante desarrollarlo eso, dado que muchos interpretan de que estas 70 semanas son de interpretación simbólica. Y ellos argumentan, porque hay muchos que no creen esto literalmente, y dicen que las 70 semanas son simbólicas y que no le debemos prestar mayor atención. Pero debemos tener mucho cuidado con esa interpretación, porque el Señor es bien preciso con lo que nos está diciendo, y cuanto más cuando vemos en el libro de Apocalipsis equivalencias numéricas a esta semana 70 que queda pendiente. ¿Se acuerda que hablábamos de 3 años y medio? ¿O hablábamos de 1260 días? ¿O de 42 meses, cierto, que equivale a 3 años y medio, es decir, la mitad de una semana? ¿Ah? ¿Se está entendiendo, no es cierto? Espero que sí, hermano. Cuando lleguemos a los versículos siguientes, ya vamos a retomar este tema numérico, así que no se preocupe. Versículo 24. Dice la Escritura que están determinadas estas 70 semanas. ¿Sobre quién? Es muy importante enfatizarlo. ¿Sobre quién están determinadas estas 70 semanas? Le dice el ángel Gabriel a Daniel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A qué se referirá el texto, tu pueblo y tu santa ciudad? Es Israel, es Jerusalén. Por eso nosotros siempre tenemos que partir de la base, hermanos, aclarando que Israel no es la iglesia. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Quizás lo repito mucho, pero es importante repetirlo, porque a veces se nos puede olvidar. Y quizá alguien está viendo por primera vez este video y también será útil para esa persona. Israel es un pueblo escogido por Dios con promesas y recompensas terrenales. Dios tiene promesas y recompensas terrenales para este pueblo y las va a cumplir. Las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías son promesas literales. El Señor va a restaurar esta nación, este pueblo, el remanente de esta nación, evidentemente. Y esas son promesas que están pendientes. Pero la iglesia es un pueblo espiritual con promesas y recompensas ya no terrenales, sino que celestiales. Cuando usted anula esta verdad bíblica, usted hace una mezcla, ¿no es cierto? Y llega a decir, como muchos enseñan y han enseñado a través del tiempo, de que la iglesia es la, comillas, Israel espiritual, y todas las bendiciones que Dios promete a Israel fueron transferidas, y note lo que dicen, transferidas a la iglesia. Y de ahí se desvincula totalmente de la profecía bíblica y se llega a enseñar la necedad de que nosotros debemos ser prósperos en esta tierra, porque Dios prometió prosperidad material en esta tierra. Entonces, claro, usted ve, muy de paso quiero mencionarlo, pero todos los predicadores del Evangelio de la Prosperidad tienen que asistirse de textos del Antiguo Testamento dedicados a Israel. Porque el Señor le prometió a este pueblo prosperidad material, a Israel, no a nosotros. Pero eso es desconocer el programa que Dios tiene para con Israel y el programa que Dios está desarrollando para con nosotros, la iglesia. ¿Se entiende? Al final de los tiempos, hermanos, estos dos pueblos van a coexistir como un solo pueblo, sin lugar a duda, un solo pastor. Y nosotros vamos a ser parte de su rebaño también. Por lo tanto, vamos entendiendo que esta cota de tiempo, que son 490 años o 70 semanas, están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? No podemos nosotros espiritualizar eso. Muchos dicen, bueno, aquí se está refiriendo a la Israel espiritual. Nosotros somos la Israel espiritual. Estas 70 semanas se cumplieron con la muerte del Mesías, así enseñan ellos. Por lo tanto, ese Israel, ese tipo de Israel restaurado, es tu vida, es la mía, es la iglesia, espiritualizando todos los textos. Pero no creemos que esa es la conclusión correcta, por varias razones. ¿Por qué? Primero, porque cuando esto ocurra, se terminará la prevaricación. Aquí lo dice, son 6 puntos que van a ocurrir cuando esta septuaginta semana se cumpla. Terminará la prevaricación. Número 2, se pondrá fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y finalmente ungir al santo de los santos. Vamos a ir viendo de manera detallada individualmente todos estos puntos. Quiero no avanzar sin comentar lo que dice aquí en el versículo 24 al inicio, que estas semanas están determinadas, hermano. Esto no es algo circunstancial. No es algo que se va desarrollando en el tiempo. Esto está desde antes determinado. ¿Por qué es importante enfatizar eso, hermano, y recordarlo? Porque todo el plan de salvación es un plan diseñado, hermano, diseñado desde la eternidad. Y que se va desarrollando en el plano, ¿no es cierto?, en el plano temporal, y que se proyecta hacia la eternidad. Nada se hace de manera circunstancial o al azar, sino que está todo plenamente visado por Dios, por la omnisciencia, la sabiduría de Dios. Entonces nos acordamos de ese pasaje que es una base para entender lo que Dios revela en su palabra, ahí en Hechos capítulo 4, verso 27 al 28, cuando dice que todo lo que ocurrió en Jerusalén estaba desde antes, ¿qué dice? Determinado que sucediera. Note usted que nada ocurre por las circunstancias. Leíamos la otra vez, nos acordábamos, los días jueves estamos estudiando la epístola a los romanos, y leíamos ahí, en virtud de el punto que habla de la soberanía de Dios, ¿cierto? Todo es de Él, dice, porque todas las cosas son de Él. Y nos acordábamos de Isaías 45 y Isaías 46. Él permite todas las cosas, hermano. Tiempo de paz y aún el tiempo de adversidad. Todo está plenamente autorizado, visado por Dios. Entonces, ¿qué confianza, hermanos, es la que tenemos en un Dios que tiene el control de todo? Mientras haya un mundo convulsionado, ¿no es cierto?, y efervescente, y que no sabe lo que va a pasar mañana, nosotros debemos reposar en el control soberano de Dios. Dios tiene todo el control. Él sabe todo lo que va a pasar. Por eso hoy día vemos una iglesia disputando nueva constitución o no. ¿Sí o no? ¿Apruebo o rechazo? Como que si Dios no tuviera el control de todo. Es que tenemos que ir a votar, a rechazar o a aprobar para que las cosas vayan bien. Como sea, Dios tiene todo el control. Aunque no vaya nadie a votar, Dios tiene todo el control. Eso es lo que debemos nosotros defender fielmente desde los púlpitos, hermano. Hoy día la iglesia se está politizando, ¿y sabe por qué? Porque han descuidado la doctrina de la soberanía de Dios, quien tiene todo determinado, hermanos. ¿Acaso no dice el Señor que ni un pajarillo cae a tierra sin que Él lo permita? Por lo tanto, estas semanas están desde antes determinada sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad de Jerusalén para cumplir estos 6 puntos de redención de este pueblo. La semana pasada o la vez pasada nos detuvimos en esta palabra que dice acá que estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Primero, número 1, para terminar, ¿qué cosa? La prevaricación. Prevaricación, que es un tipo de delito, hermanos. Nosotros podríamos haberlo encerrado, como otras versiones lo dicen, haber terminado la transgresión de la ley. Algunas versiones de la Biblia dicen terminar la transgresión. Está correcto, pero si nosotros abrimos esa palabra transgresión, vamos precisando a lo que se refiere. Por eso que la Biblia de 1909, por ejemplo, la del 60 que usamos nosotros y otras más, hablan exclusivamente y de manera detallada de prevaricación. Y recorrimos unos pasajes de lo que significa la prevaricación. En una definición simple, prevaricar es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo judicial a sabiendas, por eso que subrayé eso, a sabiendas, esto no es se me pasó, no, esto es a sabiendas, deliberadamente, de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, comúnmente guiada por cohecho, es decir, a cambio de dinero. Dice, es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público, es decir, una justicia corrupta. Porque es interesante también mencionar esto de la prevaricación en detalle, porque está asociada a la corrupción del dinero. El apóstol Pablo ya lo enseñaba a Timoteo, es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Si nosotros así localmente, así, de una manera concisa, precisa, directa, analizamos el conflicto que estamos viviendo en Chile, es problema de dinero. Si con que los que tienen demasiado, le falta vida para gastar, soltaran un poco, se acaban todos los problemas, ¿o no es así? Pero el amor al dinero es lo que tiene toda esta debacle nacional, mundial, y esto no va a cambiar, hermanos. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando Cristo regrese. Porque Él va a poner justicia. Él va a traer un cetro, una vara de hierro, hermanos. Entonces, eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, la prevaricación es un fraude al prójimo, hermanos. Algo tan pecaminoso como todos los pecados que la Biblia revela. Entonces, vimos, por ejemplo, ahí en Levítico 6, lo que significa defraudar al prójimo. El Señor lo mira, lo aborrece. Miren lo que dice Deuteronomio, haciendo un resumen y vamos avanzando. Deuteronomio 24. En Deuteronomio capítulo número 24, libro de Deuteronomio, capítulo número 24, versículo 14, muy bien, dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea que de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de sus ciudades, de tus ciudades, en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y por él sustenta su vida y para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Fíjese que la ley incluye todos los ámbitos de la vida del hombre pecaminoso. Todos los ámbitos, moral, éticos, comportamiento personal y también en relación al prójimo. Entonces, por eso que es muy importante leer todo esto para que nosotros no nos abanderemos nunca con políticas o con políticos que dicen y presumen ser creyentes, que dicen y presumen defender los intereses de Dios, pero descuidan otros que también, otros intereses que son parte de la moral de Dios. Entonces, uno de ellos es la prevaricación. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que el Señor promete que termina la prevaricación en el pueblo de Israel y, por ende, Cristo viene a reinar y termina la prevaricación en el mundo, ¿cómo no clamar, ven Señor Jesús? Si hoy día no estamos viviendo el derecho, hermanos. O sea, la justicia está más chueca que no sé qué. Como decía alguien, como zapato arriba del techo. ¿Ha visto el zapato arriba del techo? Torcido total. Ese es un chilenismo que lo entendemos re bien, pero yo sé que mis hermanos de afuera también lo van a entender. A veces bien, un lenguaje simple es mejor. Entonces cuando, por ejemplo, vemos en el aspecto local, ustedes saben que existen empresas de lobby, existen instituciones que hacen lobby. Y ese lobby siempre está ahí, ¿no es cierto?, merodeando los límites de lo legal, donde existe por ahí el cohecho, el soborno, qué sé yo, para que salgan leyes que favorecen a los grandes inversionistas, los que quieren dominar, gobernar, reinar, tener el poder. Eso es prevaricación, hermanos. Y salen leyes a espaldas nuestras para favorecerse a sí mismos. Eso es prevaricación. Pero estas 70 semanas están determinadas para terminar la corrupción en Israel y en todo el planeta. Entonces, claro, el Señor Jesucristo, con justa razón, nos enseñaba a orar diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En lo personal, yo siempre me quedo pensando, aquellos que defienden tenazmente que el Señor ya inauguró su reino, hermanos, ¿Cómo puede ser eso? Yo no veo por ninguna parte todos los conceptos del reino de Dios. Todas las bendiciones, hermanos, de Mateo 5, cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, etcétera, son bendiciones del reino de Dios. Pero entendemos que son bendiciones aún futuras. Pero aquellos que dicen que el reino ya está inaugurado y estamos viviendo el reino de aquí y ahora, es cosa de ver nuestra realidad, nuestra circunstancia. No hay por dónde decir que el reino es una realidad. Primero porque el reino está presente de manera corporal. Fíjense que el reino de Dios tiene una base de sustento en la creencia y en afirmar esta doctrina. ¿Cuál es? Que Cristo Jesús estará aquí de manera corporal, presencial. Que Él vendrá y todo ojo le verá. Los creyentes vendremos con Él, porque ya previamente habremos sido glorificados, y Él doblará toda rodilla. Aún los inconversos se tendrán que arrodillar delante del Señorío de Cristo. Vaya a ver cómo se recibe el Evangelio afuera. ¿Toda la gente está evangelizada, todos doblan la rodilla? No, porque el reino todavía es una promesa futura. Y nosotros anhelamos que los tiempos se cumplan, hermano. El primer punto de la prevaricación nos habla mucho del pecado de Israel. Nos quedamos la vez pasada en el profeta Amós, hermano, si podemos volver ahí y terminar este punto. Vamos a comenzar de Amós capítulo número 4, ¿cierto? Versículo 1 dice así, palabras duras y fuertes, ¿no es cierto? Oíd esta palabra, vacas de Basán. Oh, Señor, cambiemos de tema mejor. No, así habla el Señor, hermanos, habla duro, palabra dura, por eso que la gente retrocedía. Que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantéis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Ya lo aclaramos esto, hermano. Aquí el profeta Amós es un profeta que el Señor lo envió a predicar a Israel. En ese tiempo el reino estaba dividido, ¿cierto? Reino del sur, reino del norte. Reino del norte, Israel, asentado en Samaria. Y ahí había una profunda separación o división social, como ha ocurrido en la historia del hombre hasta el día de hoy. Si el tema de lucha de clase, hermano, es un tema estéril. Si usted no va a cambiar eso. Por más que ande tocando la cacerola en las calles, eso no va a cambiar. La lucha social y las diferencias sociales y el abuso de poder, todo ese tipo de cosas, es parte de una sociedad profundamente afectada por el pecado. Y en el tiempo de Israel ya existía. El propio reino de Israel, el reino del norte, estaba profundamente dividido. Clase alta y clase baja, clase baja. Entonces las vacas de Basán eran vacas que estaban en una región donde había pastos abundante y eran gorditas. Entonces el profeta Amós usa la expresión vacas de Basán, que eran vacas gordas, bien alimentaditas, ¿no es cierto?, para tratar duramente a las esposas de quienes regían la nación de Israel. Las trata de vacas de Basán, aquellas que oprimen, ¿no es cierto?, al más desvalido. Si un principio, hermano, moral existe en la Biblia, es precisamente de no defraudar al desvalido. Muchos han hablado hoy día del diezmo, ¿no es cierto?, el diezmo, y ha salido al tapete el fraude que significa el diezmo, ¿no es cierto?, y cómo se han hecho inmensamente ricos, ¿cierto?, con esta famosa asunto del diezmo, y que hay que pagar el diezmo, si usted no lo paga, se va a ir al infierno, porque los ladrones no entran en el reino de Dios, y etcétera, etcétera. Todos conocemos, ¿no es cierto?, el argumento que levantan para defender el diezmo. Pero el diezmo, hermanos, el Señor lo estableció como un impuesto para Israel, ¿saben para qué? Para sostener a los desvalidos. Primeramente al pueblo de Leví, ¿no es cierto?, a la tribu de Leví, acuérdense que ellos no tenían tierras, y ellos servían en el templo. Segundo, para sustentar a la viuda, al huérfano y al extranjero. Entonces usted me pregunta, hermano, ¿el Señor está preocupado de los pobres? Por supuesto que sí. Pero el Señor no vino a dar recetas para terminar la lucha social. Él vino a darnos vida eterna. ¿Cuándo va a terminar esta injusticia absoluta y terrible? Cuando Él vuelva por segunda vez. Entonces, el profeta Amós habla duramente, tratando duro a las personas que abusaban de los desvalidos, tratándolos muy crudamente, imagínense vacas de Bazán, qué tremendo, imagínense ustedes este lenguaje actualizado al día de hoy. Fíjense lo que dice el versículo 4, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Versículo 5, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Evidentemente aquí el profeta está usando una ironía. Vayan, sigan haciendo lo que están haciendo, ¿ya? Sigan cometiendo este defraude, sigan cometiendo este tipo de transgresión a la ley. Todo lo que dice, ¿no es cierto?, es transgredir la ley. Y uno de ellos precisamente es la prevaricación. Sigan prevaricando, sigan abusando, sigan quebrantando la voluntad de Dios. Entonces el lenguaje es muy claro, es muy crudo y muy claro también. En el capítulo número 5, versículo 7, dice lo siguiente: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. El pueblo de Israel caía precisamente en este tipo de cosas, quebrantaba la justicia. Nos acordábamos de por qué estaba cautivo. Acuérdense que para entender las 70 semanas de Daniel, así comenzamos, debíamos entender por qué Judá en este caso, estaba deportado en Babilonia. ¿Por qué razón? Porque habían sobreexplotado la tierra, ¿se acuerdan? Ellos debían guardar el reposo de la tierra. Pero claro, el hombre quiere producir y producir y producir, ¿no es cierto? Y profitar de todas las cosas, ¿ya? Y el Señor castigó duramente a su pueblo. Entonces, de la misma forma, el pueblo de Israel quebrantaba la ley constantemente en todas sus áreas, y una de ellas también quebrantando la justicia. Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos, porque hoy día hay una iglesia evangélica profundamente polarizada. Por un lado de derecha, por un lado de izquierda, defendiendo sus posiciones. ¿De qué estamos hablando, hermano? La iglesia no es ni de derecha ni de izquierda. Es totalmente apolítica. Y no debatamos en términos semánticos, porque algunos dicen, para defenderse, todo es política. Cuando yo administro mi casa, eso es política. Pero eso es rebajar el debate. A lo que nos referimos es la política contingente, a la que rige los gobiernos. El apóstol Juan dice que todo está bajo el maligno, amados hermanos. Si eso es una enseñanza bíblica, no se le ocurrió a una persona. ¿Usted cree que alguien de derecha o de izquierda va a solucionar los problemas? No, nosotros debemos confiar en el soberano que tiene todo el control. Y como debemos ser apolíticos, tenemos que predicarle el evangelio con todo el amor y la misericordia a uno de derecha y también de izquierda. Pero no podemos hacer parcialidad política, hermano. Y si lo hemos hecho, tenemos que rectificarnos conforme a la palabra del Señor. Entonces, torcer el derecho no es algo tan simple como decir, bueno, ese es un mal menor. Una vez me preguntaban, ¿pero no le parece, hermanos, que esta facción política es el mal menor? No, para Dios no hay mal menor. ¿Es la verdad o la mentira? ¿Es el sí o el no? ¿Es la luz o las tinieblas? Y como ninguno de los hombres, ninguno de nosotros puede exhibir absolutamente la perfección, no podemos votar por nadie, por hermano. Si eso está clarísimo. No sé si se entiende. Yo votaría solamente por uno, por el Señor. Claro, pero sabemos que el Señor no necesita nuestro voto. Él es el soberano Rey que va a venir y va a poner orden aquí, hermanos. Qué ganas de que Cristo vuelva pronto, ¿no es cierto? Amén, hermanos, amén. Entonces, uno se apasiona un poco con esto. Mire el versículo 10 y 11, ahí mismo en Amós capítulo 5, ¿cierto? 10 y 11. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto, abominaron. Note, el pueblo de Israel reprendía, aborrecía al que decía la verdad. ¿Cómo reciben hoy día a un predicador que dice todo lo contrario de lo que las grandes mayorías dicen? Lo reciben con aplauso, lo reciben en andas, le dicen, pase, por favor, enséñenos acerca de esto. No, le cierran la puerta en las narices, no quieren saber nada de lo que Dios dice en su palabra. Están ciegos. Versículo 11 dice, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, más no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, más no beberéis el vino de ellas. Es la advertencia al juicio en contra del pueblo de Israel, por haber quebrantado la ley, por haber prevaricado. ¿Se da cuenta la profundidad de la palabra prevaricación? Salte, por favor, hermano, al versículo 21 al 23. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Este pasaje es tremendo, versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Parece que estuviera el Señor hablando hoy día a la iglesia, a la cristiandad, que enseña cualquier cosa. La palabra de Dios ha sido totalmente tergiversada, dejada afuera, reemplazada por filosofía, por política, por sociología, por tantas cosas y ciencias especulativas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Pero ahí están los cánticos, ¿no es cierto?, y las solemnidades. El Señor dice, quiten de eso de frente de mí porque no me interesa. El Señor lo decía tan claramente, el Señor busca nuestra obediencia. Bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí hay gozo en el corazón de Dios. El resto es solamente solemnidad, ritual y emocionalismo. Así también se lo dijo al pueblo de Israel. De eso va a ser sanado Israel. Capítulo 6, versículo 4 al 6, mire lo que dice, Amós 6, 4 al 6. Duermen en casas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta, gorjear es como cantar, ¿no es cierto? E inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, más caros. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Es decir, todos aquellos que hoy día mismo, hermanos, hoy día mismo en una sociedad tan deteriorada por el amor al dinero, los que salen siempre perjudicados frente a estos estallidos sociales son los pobres. El resto nunca sufre, hermano. Mire, si usted salta rápidamente, esto lo voy a citar así como al margen, la profecía bíblica nos enseña que en el futuro la iglesia ya no va a estar. Evidentemente nosotros creemos firmemente que el Señor nos va a sacar antes de que vengan los juicios de Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Lo creemos? Sí, nos va a sacar antes. Viene hambre a la tierra. Viene hambre. Es terrible lo que va a pasar. Para comprar un pan, un puro pan, va a tener que tener mucho dinero. Y pan de cebada. Porque incluso lo especifica, como siempre las clases sociales han mostrado alimentos de primera, segunda y tercera categoría, el pan de cebada era el más barato, el que comía el pueblo, y el pan de trigo era el que comía la alta sociedad. Entonces, cuando vemos la profecía ahí en Apocalipsis 6, viene hambre, pero el Señor dice, pero no dañéis el vino y el aceite. Muchos se han quebrado la cabeza diciendo, ¿a qué se referirá? Que viene hambre, pero no dañéis al vino y el aceite. La única manera de entenderlo es sobre la base de una interpretación histórico, cultural. Porque el vino y el aceite en particular, era el privilegio de las castas de alta sociedad. Es decir, se cree que aún en esa hambruna, las personas ricas, ¿cierto? Las personas adineradas, aún así no van a sufrir. O sea, se va a cumplir la misma tónica. ¿Por qué? Porque el Señor les tiene un castigo ejemplar a ellos de manera individual. Y eso lo revela en parte Santiago, que lo leímos ahí en Santiago capítulo 5. Vamos ahora, ricos, aullad y llorad por las miserias que os vendrán. Es tremendo, hermano. Yo le doy gracias al Señor, hermano, que nos ha privado de estar en esa esfera. Claro, ahora mismo usted podría ser adinerado y quizás no estar aquí, estar en un crucero. Con coronavirus quizás, no hay que venir a los cruceros, tiemblan ahora, han caído los pasajes, bueno, ese es otro tema, La gente anda psicoseada con el coronavirus. Nosotros confiamos en el Señor, hermano. ¿Ya? Pero ahora mismo podríamos estar de crucero con nuestra empresa, etcétera, etcétera, no teniendo problema de lo que va a pasar mañana porque tenemos tanto dinero que descansamos. Pero el castigo que viene a esa gente que no se va a arrepentir, porque la Biblia dice que no se van a arrepentir, ¿ya? El mismo Señor lo dijo, es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces es mejor estar en el grupo de los pobres, hermano. ¡Claro! Porque nuestra riqueza es realmente espiritual con Cristo Jesús. Muy brevemente, pero ¿se acuerda usted de el rico y Lázaro? Claro, el rico vivía en esplendidez, comía banquete, etcétera, pero murió y su alma despertó ¿dónde? En el Hades, en el Hades, en el infierno, en la llama eterna, hermanos. Y el mendigo, que pasaba hambre, que pasaba necesidades, que vivió en necesidad y que aún ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico, que ciertamente nos habla de cómo se distribuye la riqueza en este mundo, murió y el Señor lo llevó con sus ángeles al seno de Abraham. Y ahora él era consolado ahí, porque él enjugará, hermano, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, muchas gracias, Señor, por habernos mantenido en ese grupo de los pobres, de los menospreciados. Y no nos interesa que salgamos de ahí, ¿ya? Porque lo que nos espera es realmente glorioso. Dice acá, ¿no es cierto, hermanos?, que en el capítulo de Amós, capítulo 6, di por lectura al versículo 4 al 6, pero también en el versículo 12 al 14, correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo, vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza, soberbio, altivo, ¿no es cierto? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá, anunciando la invasión de los asirios. Acuérdense que Israel fue invadido por los asirios. Terminemos con esto, hermanos, solamente mencionando el capítulo 8, versículo 4 al 7. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio? Parece que está hablando de Chile, ¿no? Parece que esta es la constitución, hermano. Y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Al Señor no se le escapa nada, hermanos. Por eso hay de aquellos que defienden una posición política despreciando la parte también importante para Dios. Yo lo aclaraba la otra vez. Hay una facción política que dice, nosotros nos abanderamos con esta facción política porque esta facción política está en contra del aborto, de la homosexualidad, de la identidad de género, y etcétera, etcétera, y está bien. Pero ¿y qué de esto, hermanos? Porque esa facción política nunca, nunca le ha interesado impartir justicia. Entonces, por eso que uno como creyente no se puede abanderar ni por un lado ni por el otro, porque ambos lados son inmorales, hermanos. Dios no los aprueba, ni un lado ni otro. Eso lo debemos entender, lo debemos aceptar. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces, hermanos? Que el Señor terminará con estas 70 semanas la prevaricación, ¿ya? Quebrantar la ley en el aspecto más sensible del prójimo, que es muy importante y que a Dios le importa, hermanos. Número 2, vamos a volver al punto anterior. Estas 70 semanas, y con esto vamos a ir terminando, están determinadas sobre Israel, sobre su santa ciudad, ¿sí? Para poner fin al pecado. ¿A qué se referirá, hermanos, con esto? poner fin al pecado. Bueno, no olvidemos que Dios tiene su plan, su proyecto de salvación para con Israel, que se retoma, lo voy a decir así, una vez que la iglesia sea arrebatada. Algunos han considerado la era de la iglesia como un paréntesis. A los amilenaristas no les gusta este término. Saque ese término paréntesis si no existe en la Biblia. Es una manera de explicarlo. Porque el gran tema de comprensión de las 70 semanas es qué pasó entre la semana 69 y la semana 70. Los amilenaristas dicen que se cumplieron las 70 semanas con la destrucción de Jerusalén. Y si usted saca cuenta, desde la salida de la orden, ya no vamos a meter nuevamente en eso, pero ponga atención. Desde la salida de la orden real del rey Artajerjes hasta la entrada triunfal del Mesías, pasaron 483 años. Y desde esa fecha que muere el Mesías, ¿cierto? Vamos a hablar del año 33, al año 70, ¿cuánto hay? O sea, no hay una semana. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo explican eso? ¿Cómo explican que la semana 70 no tiene la coherencia de 7 años? Entonces comienzan a rebuscar y dicen, mira, no te importe, es una simbología. No, hermano, no es así, no es a la ligera decir 70 semanas literales, perdón, 69 semanas literales, pero la 70 es simbólica. Es no enseñar honestamente lo que dice la Sagrada Escritura. Lo que dice la Biblia es que hay un cumplimiento de 69 semanas, no cabe duda, con la venida del Mesías, pero entre las 69 semanas y las 70 semanas hay un lapso. Y ese lapso es el que algunos lo llaman como paréntesis o periodo de la gracia, la era de la iglesia, donde Dios, es como decir, detiene su trato con Israel para que nosotros entremos a esta esfera de salvación. Eso lo ratifica el apóstol Pablo a los romanos. Dios endureció a este pueblo para que nosotros fuéramos salvos. Y una vez que todo este pueblo complete el número de los redimidos, ¿cierto? Luego Dios retoma su trato con Israel. Y el primer punto, hermanos, ya hablamos de la prevaricación, pero en términos de redención, es evidentemente pagar por los pecados del pueblo. Es imputarle, ¿no es cierto?, salvación y perdón de pecados. Este término que dice aquí en Daniel capítulo número 9, versículo 24, que las 70 semanas están determinadas sobre Israel para poner fin a los pecados, ¿cierto?, como dice acá, poner fin a los pecados, podría ser traducido también como cancelar los pecados. Hay un gran análisis cuando nosotros hablamos del pecado en sentido singular y de los pecados en sentido plural. Está correcto decir, el Señor murió por mi pecado. Es como el título que encierra todos nuestros pecados. Si nosotros los detallamos, son hartos, ¿no es cierto? Es cosa de leer Romanos 1. Los pecados que moran en nosotros, los que hemos cometido por comisión, pero también por omisión. Y eso es encerrado en un concepto singular que se llama pecado. Cristo murió por nuestro pecado, o podríamos decir, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces pone fin a los pecados del pueblo. Lo que debemos nosotros entender es que Dios promete perdón de pecados al pueblo de Israel. Mire, vamos a Romanos, lo dejamos introducido y terminamos, se nos fue el tiempo. Romanos capítulo número 11, por favor. Romanos 11 es el capítulo que estamos terminando los días jueves, así que estamos fresquitos en esta materia. Leamos lo que dice versículo 25 al 27. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido ¿a quién? A Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26, que dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob es Israel, no cabe duda. Versículo 27, Y este será mi pacto con ellos cuando yo, ¿qué dice? Quite sus pecados. ¿Cuándo va a ocurrir eso? A partir de que Dios retome, ¿cierto?, su trato con Israel, cumpliendo la última de las semanas, que no está ajena, y escúcheme bien, no está ajena al juicio, al castigo que viene a Israel. Debemos entender que la última semana no solamente promete bendición a Israel, sino que también un severo castigo. Mire, comparemos esto antes de terminar con lo que dice Isaías capítulo 59. Nosotros vamos descubriendo que Pablo no escribía por su propia cuenta, sino que escribía inspirado por el Espíritu de Dios, citando la propia Escritura. Ese texto que cita Pablo está escrito acá en Isaías, Isaías capítulo número 59, si quiere buscarlo o escucharlo. Capítulo número 59:20. Dice así: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ¿quiénes? Con ellos. ¿Quiénes son ellos? Es Israel, no es la iglesia. Es el programa de Dios con Israel. Dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Es una redención eterna. Fíjese lo que dice el versículo 1 del capítulo 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Me acuerdo que este texto se usaba mucho para cantar en la iglesia, ¿cierto? El principio podría ser, pero esto es una profecía literal para Israel. Dios va a salvar a Israel de sus pecados. Pero no olvidemos que ese plan de redención, ese programa que se retoma a partir del arrebatamiento de la iglesia, no está ajeno, ausente a la tribulación que tendrá que pasar Israel. Termino con el pasaje tremendo también de Jeremías, si me acompañan, Jeremías capítulo 30, capítulo 30, vamos a leer dos versículos y terminamos. Jeremías capítulo 30, versículo 3, dice así, Jeremías 33, porque he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Note usted, promesas que se van a cumplir plenamente, hermanos. Pero mire lo que dice el versículo 7, Jeremías 37. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo que dice de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Se acuerda que el Señor lo decía? Tribulación y gran tribulación, ¿cuál no la ha habido? Desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Tiempo de angustia para Jacob, dice, no hay otro día semejante a aquel. Viene un castigo severo a Israel, pero conjuntamente con esa disciplina, viene también redención a Israel. La 70 semana incluye no solamente terminar la prevaricación, sino que poner fin a los pecados de Israel. Que el Señor bendiga su palabra.